Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Y hoy es miércoles 3 de marzo. Y la Semana Santa, si usted echa cuentas de verdad, no está tan lejos. Está muy cerca. ¿Y en Semana Santa qué vamos a hacer? Es la pregunta que usted se hace hoy. A no ser que sea de los que ayer supimos, han engrosado de nuevo el paro. A lo largo del mes de febrero, de los que ha perdido su negocio, del autónomo que no ha podido abrir, de los que está en ERTE, y a lo mejor está en ERTE y no cobra. Usted tendrá otras preocupaciones, no exactamente la Semana Santa. A no ser que tenga un negocio que dependa muy mucho de la movilidad de las personas y del consumo de las personas. Entonces sí querrá saber qué pasa en Semana Santa. Miren, los datos de la pandemia evolucionan favorablemente como los últimos días. Hay ya lugares en España, Extremadura por ejemplo, que están en 50 casos por cada 100.000 habitantes, que ya es riesgo muy bajo. La media nacional está en 168 y mañana estará mejor, y pasado no contaremos con 192 muertos como ayer, contaremos con menos. Y si las vacunas llegan, que cada día se alarga más la perspectiva de que lleguen, bueno, la recuperación no deja de ser una combinación de todos esos factores. La recuperación y dejar de formar parte de ese grueso de países del mundo en el que, oiga, la tasa de paro llega a cifras escandalosas. Ahora mismo superamos los 4 millones, que más la gente que está en el ERTE, que desgraciadamente muchos no van a volver al puesto de trabajo, los autónomos sin actividad, los que están en cursos de formación, que esos no cuentan como parados, pero están en paro, se acerca o está ya en los 6 millones de personas, que es una cifra muy difícilmente asumible. Pero ahí está, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿No? Mientras tanto, en España, bueno, se van soltando destellos algunas políticas concretas, como las de vivienda, donde de repente hay algunos líderes políticos locales, como el caso de la señora Armengol, que es la presidenta de Baleares, que siendo socialista, pues, hombre, se siente cautivada por el discurso podemita y ha hecho práctica la política del chavismo del expropiese. Ha expropiado 50 y pico viviendas, que ya me dirán ustedes, es 50 y pico viviendas, es pura propaganda populista, nada más. A grandes tenedores, eso lo recalcan mucho, es decir, a gente que tiene más de 10 pisos, en este caso pues bancos, fondos, en este caso bancos, para ponerlos como Robin Hood al servicio del alquiler social, pagándole a los dueños un 40% menos. Bueno, esto que, ya le digo, para los Robin Hood esto es maravilloso, que, pero para el mercado, para la realidad, es un mensaje absolutamente dañino. Porque quienes hacen fuertes inversiones en comprar y rehabilitar, ahora van a tratar de anticipar este tipo de confiscaciones subiendo los precios. Y luego, además, en la pugna que hay ahora en el gobierno entre el señor Ábalos, ministro, entre otras cosas, de vivienda, y el vicepresidente Iglesias, esa pugna por la ley de la vivienda, que desde luego no tiene, son dos posiciones que no tienen nada que ver, Armengol, que es socialista, le ha dado la razón a Iglesias. No solo se bendice la ocupación, es que también se bendice la intervención. O te ocupan el piso unos cuantos, y si no es violentamente, que ya me explicarán, si no hay violencia en la propia ocupación, tú no puedes hacer nada. O viene Armengol y te la expropia. Porque, bueno, ya les digo, por mera propaganda populista, demagógica. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas. Miren, hoy, luego hablaremos de eso. Hoy se cumplen 25 años de la primera victoria de José María Aznar. No la de la mayoría absoluta. La de 156 diputados que le obligó a pactar con quien podía apoyarle, que era el nacionalismo periférico, que se llevó una buena tajada, ¿no? Ayer los exégetas de los gestos quisieron ver cierta frialdad entre Aznar y Pablo Casado en el coloquio que celebraron juntos, y bueno, Casado quiso quitar hierro a la polémica por la ruptura con el pasado, etcétera, etcétera, y dijo que no trata de romper con todo y que el actual PP tiene muy claro que hubo cosas buenas, etcétera, etcétera. Y Aznar, pues Aznar vino a decir algo muy parecido a lo que hoy escribe La Tercera de ABC. Vino a pedir liderazgo, mensaje claro, etc. Escúchenle.
Una, en unir todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda. Dos, en hacer una tarea de oposición. Y tres, en definir un proyecto muy claro.
Hay que marcar el camino, hay que definir la estrategia y hay que tomar las decisiones, pero eso le corresponde a él.
Bueno, si uno recuerda cómo lo hizo Aznar en la oposición, se acordará de que machacó constantemente con un mensaje muy claro a Felipe González, que estaba en decadencia, los gobiernos de González iban en decadencia. Váyase, señor González. Y repetir hasta la saciedad que el PSOE era corrupción y que era ruina económica. Es verdad que cuando se fue, el panorama que dejó de ruina económica era asombroso. No entrábamos en Maastricht bajo ninguno, en ninguno de los supuestos. ¿Qué hicieron la señora Thatcher o el señor Reagan para ganar a la izquierda? A ver, pues, dar la batalla de las ideas. Thatcher, que era particularmente brillante en sus discursos, ridiculizaba a la izquierda en su parlamento porque dice, bueno, la izquierda te llama a casa y te dice, ¿no pensará usted que tiene derecho a gastarse como usted quiera el dinero que usted ha ganado con su propio esfuerzo? Ayer Isabel Díaz Ayuso, muy influenciada por Miguel Ángel Rodríguez, que estuvo detrás de la victoria de Aznar en el 96, hizo un análisis del paro que seguramente debería ser la letanía que la derecha repitiera a todas horas, y más en este contexto.
Este gobierno no ha velado por la economía en ningún momento, como hemos visto durante todos estos meses, pero es que en la historia de la democracia lo hemos visto constantemente. Siempre ha tenido que salir la izquierda de las instituciones para que en España se empezara a crear empleo. El socialismo no crea empleo, lo destruye. Crea mucha subvención, crea mucha dependencia del Estado, pero no crea empleo.
Eso es empíricamente cierto. Pero luego, cuando llega la derecha, y la derecha se pone a arreglar los desaguisados económicos que ha dejado un gobierno de izquierdas, el que dejó Rodríguez Zapatero, el que dejó González, así, podemos hablar de ello varias veces, luego no se atreve a cambiar la batalla de las ideas que en forma de leyes políticas ha dejado la izquierda. Arregla la economía, pero todas las leyes ideológicas que han ido haciendo, la de la memoria histórica es el ejemplo más claro, ahí la dejan y no la tocan. Bueno, ¿qué hace el centro-derecha que no repite esto y una y otra vez y se deja enredar con si son o no son la foto de Colón y la no foto de Colón, etcétera, etcétera? Miren, aquella victoria de Aznar frente a Felipe González colocó a España entre los países más prósperos del mundo. No lo hizo eso solo Aznar. Hizo un gran trabajo previo otro PSOE, el de Felipe y el de Guerra, el de Solchaga, el de Boyer, el de Corcuera, el de Ordóñez y muchos socialistas que los compara usted con lo que hay ahora. Y eran todos Adenauer. Pero con Aznar se dio un salto definitivo porque se salió de la decadencia del último gobierno de González. España se asentó como una de las 8 potencias mundiales integradas en el euro, influyente en Europa, moderna, con ganas de prosperar, etcétera, etcétera. Y eso se acabó. Acabó porque la alternancia es definitoria de una democracia. Pero el caso es que ahora aquella victoria parece más lejana, mucho más lejana de lo que ya es. Se empieza a ver en blanco y negro, como la Copa de Europa del Madrid hasta que llegó la octava. Y se ve así porque en España han pasado dos cosas muy significativas. Que la izquierda ha sabido gestionar para sus intereses, pero la derecha no ha sabido atender ni entender. El PSOE ha descubierto, con las tragaderas que caracterizan a Sánchez, que para gobernar tenía que pactar con el mismo Satán, al precio que fuera. Y lo hizo con una moción de censura presentada cuando el CIS, daba 5 puntos de diferencia a favor del centro-derecha. Y además Sánchez había perdido 2 veces en las urnas. Bueno, pues mientras Sánchez y sus tragaderas sumaba con Podemos, del que decía que iba a traer el chavismo a España, bueno, sumaba con Bildu o con Esquerra, el centro-derecha se dedicaba a dividirse, a pegarse, a despistarse, a ayudar a sentar una idea equivocada. Y la idea equivocada es que España se ha vuelto sanchista y populista y hasta independentista o bilduetarra, y no es así. En votos el centro-derecha sigue teniendo más que la izquierda clásica. Recuerde que Pedro Sánchez es el presidente con menos apoyos de la democracia. Bueno, pues se ha beneficiado de una tormenta perfecta que explota con habilidad. Él se casa con lo peor de cada tribu. Y mientras tanto el centro-derecha se atiza, divide, fragmenta, no hay manera de traducir sus votos en escaños. Y eso plantea una pregunta que por sus electores deben responder el PP, Vox y Ciudadanos. No puede ser que digan que están muy preocupados por el futuro de España o por su unidad, y que a la vez se dividan o se debiliten tanto ellos mismos. Si la situación de España es excepcional, sus soluciones también son excepcionales. Y ese es el reto de Casado, de Abascal y de Arrimadas, que tienen votos de sobra para batir a Sánchez. Pero claro, hay que estar a la altura de los votantes. Si no, dentro de 25 años seguirán celebrando la victoria de 1996, porque hará 50, pero Sánchez, Iglesias, Otegui, Junqueras seguirán disfrutando de la barra libre, con pocos escrúpulos, pero también gracias a los muchos errores del centro-derecha, los que les regala. Ahora son las 8 y 11, tengo otras cosas que contarles. Riders.
Esta mañana los repartidores de plataformas de comida a domicilio se manifiestan por todo el país, protestan contra la ley que prepara el gobierno para convertirlos en trabajadores por cuenta ajena después de que el Supremo sentenciara que son falsos autónomos. Ellos quieren seguir teniendo flexibilidad, pero con más cobertura.
Accidente.
Esta noche ha muerto el cantante Àlex Casademunt en un accidente de moto en Mataró, en Barcelona. Tenía 39 años. Fue uno de los concursantes más carismáticos de la primera edición del programa Operación Triunfo.
Agresión.
Está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas los cuatro detenidos por una presunta agresión sexual en grupo en Gran Canaria. Habían llegado hace unos días en patera a la isla y vivían en la calle tras haber sido expulsados de un centro de acogida de inmigrantes por mala conducta.
Partidazo de COPE, Copa del Rey. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Partidazo, el de la radio y el que tenemos hoy en Copa del Rey. Barça-Sevilla, con el 2-0 a favor del Sevilla en el partido de ida, convierte la situación en épica para el conjunto de Ronald Koeman. Quieren una remontada, buscan una remontada que les meta en la final de Copa y probablemente que les enchufe de manera definitiva en la lucha por la Liga. Lo de hoy es muy importante. Es una oportunidad de que el Barça cambie radicalmente el rumbo de la competición, el rumbo de la temporada. Y además llega en la semana en la que el Barça va a estrenar presidente. Así que hoy puede haber un punto de inflexión. Eso sí, enfrente uno de los mejores equipos de España, el Sevilla de Julen Lopetegui, merece también estar en la final.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy tendremos un día con cielos despejados, aunque con calima en buena parte de España, lo que puede dejar lluvias con barro en Melilla, en Andalucía Oriental y también en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas máximas suben y se sitúan en torno a los 20 grados.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Ahora le echamos un vistazo al día con los ojos de Javier González Ferrar y mirando a Darro.
Carlos, miro cómo el gobierno catalán ha dado con la clave para solucionar sus problemas. Ni la inacción ante la barbarie del terrorismo callejero, ni la deuda estratosférica, ni el dinero gastado en el proceso que merecería el procesamiento por malversación de la inmensa mayoría de los independentistas. La ruptura de una sociedad que no termina de exigir en las urnas integridad y decencia, y así, con un suma y sigue con el que podrían escribirse sumarios del tamaño de una enciclopedia. Sus señorías podrán plasmar en un papel timbrado del Parlament el género por el que se decantan. La explicación de la medida es de una estupidez propia de la ministra Montero. Con esta fórmula, los diputados y diputadas podrán ser llamados a votar o a debatir cualquiera de las inútiles iniciativas, dejando claro su sexo, el que cada uno tiene, por lo visto, en su seso. ¡Qué gran avance el ideado por el que pretende calentarle el escaño a Oriol Junqueras, al que la Fiscalía exige que vuelva a su celda junto a los delincuentes que le acompañaron en la sedición, según la sentencia del Tribunal Supremo, que no tuvo el coraje de condenarles por rebelión? Todo esto de la justicia ya lo tiene amañado Sánchez e Iglesias ante el piémpare de Casado por el nombramiento de José Ricardo de Prada. Llevamos casi 4 décadas tragándonos las promesas de una justicia independiente en la que el bipartidismo nunca ha creído.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa está con el pueblo que sufre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro, corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Bueno, me da tiempo de deciros hola y adiós, pero... Álvaro Nieto, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Gloria Lomana.
Hola, Herrera, buenos días a todos.
Mi María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues a ver, hay que muchas cosas de las que hablar, pero ¿dónde empezarías tú, Álvaro?
Bueno,
paro, Semana Santa, 25 años, expropiación...
Bueno, yo creo que hoy vamos a hablar mucho de la Semana Santa, porque como se tiene que hablar en el Consejo Interterritorial...
Pues,
y...
por ahí vamos a empezar.
Claro.
En un momento, con permiso. Tengo la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Adiós al mito de la poca evolución de los neandertales. Un estudio de la Universidad de Alcalá ha demostrado que esta especie, extinguida hace decenas de miles de años, oía y hablaba tal y como lo hacemos nosotros. El descubrimiento se produce tras reconstruir las cavidades del oído, llegando a la conclusión de que las frecuencias que podían percibir son las propias del lenguaje. Aunque no se sabe qué idioma hablaban, la investigación sitúa al neandertal en una escala evolutiva superior, ya que hasta ahora se pensaba que fue el Homo sapiens el primero en haber desarrollado esta capacidad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CDLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y otras cosas del día, Pilar, cuáles son?
Pues mira, Herrera, no sé si te acuerdas de la película Speed, ¿la recuerdas?
¿Me acuerdo? Sí, claro, tú dirás.
La de Sandra Bullock, que va en el autobús y
Soy
se tiene que poner al volante.
Muy de Sandra Bullock, muy de Sandra Bullock.
Bueno, pues recordarás eso, que se tiene que poner al volante de ese autobús en el que va porque el conductor resultó herido y tiene que mantener además una velocidad constante porque han puesto una bomba que estallaría si baja a no sé cuántos kilómetros por hora. Bueno, pues quita esto último, lo de la bomba, que es pura ficción, pero lo otro acaba de pasar en Lérida. Te cuento. Elizabeth es una joven de 19 años que este lunes pasado iba tranquilamente en un autobús urbano cuando pasó esto que nos cuenta ella misma.
Me subo, me siento, estoy a punto de guardarme la cartera y damos el primer giro a la derecha y seguimos recto y una mujer chilla diciendo que se ha desmayado el conductor. Dejo la cartera en el asiento, salgo corriendo porque veo que nadie reacciona y que estamos en contradirección. Estábamos a punto de chocar con los coches.
Pues el conductor pierde el conocimiento y Elizabeth es la que reacciona de inmediato cogiendo el volante del autobús. Es de película, escucha.
Salir corriendo, apartarle la cabeza al pobre hombre que había caído redondo y apartarle el pie del acelerador. Y tomé control de la situación intentando no chocar con los coches aparcados y seguir por la vía, ya que por suerte no venía ningún coche porque íbamos en contradirección con el que pudiésemos haber chocado. Creo que fue más sangre fría que nada y reaccionar ante el peligro que estaba viendo.
Pues efectivamente eso es sangre fría porque fíjate, además, Elizabeth no tiene carné de conducir. Se lo está sacando, pero solo ha dado hasta ahora 4 clases prácticas. Bueno, pues a pesar de su escasa experiencia, esta joven no dudó en ponerse al volante para salvar esta situación de muchísimo peligro. En el autobús, por cierto, viajaban 10 personas, la mayoría mayores, que estaban en shock y había también una madre con su bebé. Bueno, pues Elizabeth sujeta como puede el volante, pone el pie en el acelerador, pero el problema llega cuando se da cuenta que no sabe cómo frenar.
Se levantaron, empezaron a hacer ruido en las ventanas para que otro autobús que pasaba se diese cuenta. Frenó, vino el conductor y desde la ventana del conductor de nuestro autobús me indicó cómo frenar.
Pues afortunadamente iban a poca velocidad y el conductor de ese otro autobús pudo subirse al lado de la ventanilla donde iba Elizabeth conduciendo y le fue dando instrucciones para poder frenar. Elizabeth lo consiguió después de conducir algo que jamás hubiera imaginado, un autobús.
Tiene como más potencia porque tiene mucho más peso, por lo que cuando tú giras para la derecha tarda más en girar a la derecha. Por eso rocea un poco y aún sigue allí la pintura de la carrocería.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu mirada ya quiere primavera. Por eso en General Óptica adelantamos los Spring Days. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. Corre, aprovecha los Spring Days. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Ahora para los socios del Club Día, la leche semidesnatada y entera Central Lechera Asturiana por solo 1,19 el litro y medio. Día, paga menos.
Thank you.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ahora, claves informativas de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, el Ministerio de Sanidad y Comunidades debatirán hoy qué hacer con la Semana Santa.
Más que nunca, y así de entrada, parece que hay mayoría de comunidades que prefieren mantener los cierres perimetrales. Es decir, poner esta vez un poco más de peso en la sanidad que en la economía o en el desgaste mental de la población. Salvo Madrid, que apuesta por la movilidad, destacan territorios como la Comunidad Valenciana o Murcia, que temen una llegada masiva de visitantes, o los que, como Castilla y León o Cantabria, simplemente piden un plan, más o menos rígido, pero un plan para toda España. Y entre tanto, pues las autonomías siguen gestionando la desescalada. Hoy Murcia reabre el interior de la hostelería, Castilla-La Mancha retrasa el toque de queda y se van a tomar decisiones en Extremadura y en Galicia.
Segunda, lo cierto es que marzo ha empezado con un gran contraste entre lo sanitario y lo económico.
Siempre han sido vasos comunicantes y ahora que la sanidad mejora, la economía se pone peor que nunca. Más de 4 millones de parados, casi 1 millón en los ERTE, 600.000 autónomos mano sobre mano. Total que, entre unas cosas y otras, hay en España 6 millones de personas que deberían estar trabajando, pero que no lo están. Un drama que contrasta con la mejora del frente sanitario. Lo peor siguen siendo los 192 muertos en 24 horas, pero al menos la incidencia acumulada ya está en 168 casos y los contagios diarios se han reducido a poco más de 2.600.
Tercera, también hay novedades en torno a la violencia desatada en Cataluña durante los últimos días.
Llevamos dos noches de relativa tranquilidad, pero a nadie se le va de la cabeza la imagen del furgón de la Guardia Urbana ardiendo con un agente dentro que se escapó de milagro. Pues el juez ha ordenado esta noche prisión provisional y sin fianza para los 8 detenidos del sábado. Están acusados, entre otros delitos, de tentativa de homicidio. Precisamente hoy, el responsable en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, y el consejero de Interior, Miquel Samper, comparecen en el Parlamento catalán para informar de los disturbios.
Cuarta, hoy los mentideros políticos recuerdan un aniversario hace 25 años, tal día como hoy José María Aznar ganaba sus primeras elecciones.
Aquel 3 de marzo de 1996, algunos analistas extranjeros dijeron que la democracia española ya había cerrado el círculo de la transición con la llegada de la derecha al poder a través de las urnas. El caso es que eran otros tiempos en los que el PP aglutinaba todo el ámbito conservador y liberal. 25 años después, con la derecha fragmentada, Pablo Casado ha pedido paciencia para su proyecto y Aznar le recomienda definir una estrategia que marque un camino claro a seguir en los próximos tiempos.
Y la quinta la trae Ángel Espósito. Hace unos días supimos del abandono de un recién nacido, ¿se acuerdan, no? Pero tú has visto lo contrario en Vallecas. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, voy a cambiar el paso. Mira, oyéndote hablar en el editorial de las 8 del futuro político, del panorama, de lo que dice uno, de la otra, me encanta cambiar el paso y romper un poco con la rutina y la agenda de los políticos. La semana pasada supimos de ese caso que contabas en Torrijos, ese niño abandonado en una caja de cartón, que milagrosamente fue recuperado por una vecina. El niño está bien, la mujer está en la cárcel, la madre, de 19 años, marroquí. Bueno, pues ayer estuvimos viendo exactamente todo lo contrario. Qué experiencia, en un piso de la Fundación Madrina, en Vallecas, donde recuperan y sacan adelante a chicas casi niñas, madres, y a sus bebés, todos juntos. El denominador común es el miedo atroz que han pasado esas chicas en su vida. Ahora que se acerca el 8M, a más de una le querría ver yo ahí defendiendo a estas mujeres. Mira lo que le pasó a Rufi. Es de Dominicana y tiene ya una barriguita de 5 meses de embarazo.
No tenía apoyo de mi mamá, mi abuela me botó, mi abuela vivía aquí en el Carmen. Y me botó de mi casa, me dijo que si... O sea, vivíamos las dos en una habitación alquilada. Y me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa. Yo, como tenía otra salida y no tenía apoyo ni siquiera ni de mi madre, pues llamé a mi médico de cabecera y ella me dio un número para abortar.
Cuando salió del metro y preguntó por la dirección de esa clínica para abortar, una señora se sentó con ella en un banco y la convenció. Y ahora está encantada, estaba haciendo arroz con pollo y está allí con la tripita. Pero mira, el miedo y los bebés ajenos a todos en esa casa fantástica. Vanessa es del Salvador y las ha pasado muy, muy canutas.
Cuando a veces yo estoy afuera en el patio y no sé, veo un tipo por ahí, yo me imagino como si me fuera a hacer algo.
¿Un marero?
Sí, O sea, me imagino, yo me lo imagino, yo, y me dice la educadora del fin de semana que no, que es tranquilo y todo, pero yo también lo hice por eso, porque allá uno no podía estar afuera en la casa sin la, la seguridad que iba a estar bien.
¿Y qué es peor, la pobreza o el miedo?
Pues el miedo.
El miedo, el miedo por sus hijos. Mira, vimos, nos contaron de maras, del abandono, de abortos, de trata y compraventa de ellas mismas, de violaciones. Bueno, pues Conrado, el presidente de la Fundación Madrina, nos explicó cómo aquello era un arco iris de colores. Nigeria, Venezuela, Dominicana, El Salvador, Perú, todas con los bebés en brazos, y a todas les están sacando para adelante. De verdad, se acerca el 8M, insisto. Vivimos la semana pasada lo del abandono de ese bebé en Toledo. De verdad, que chute de esperanza, de fuerza y de valentía de todas esas mujeres que conocí ayer, Carlos.
Hasta esta noche.
Adiós, Ángel, familia.
Adiós. Chao. Ahora son y 36. Leroy Merlin nos está contando cosas.
Sí, porque no sé si sabéis que Leroy Merlin ayuda a darle a tu casa el valor que se merece. Y es que solo necesitas planificación y asesoramiento experto para reformar tu baño, por ejemplo, y dar forma a tus ideas. Así que ve a tu tienda Leroy Merlin o llama al 910-49-99-99, que te van a ayudar a hacer realidad tu proyecto. O también puedes entrar en Leroy Merlin. Merlin.es, dejar tus datos y que contacten contigo. Revalora tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Esther Jaén, Gloria Lomana, Álvaro Nieto. Esta mañana en tertulia yo os propongo hablar, como habíamos dicho antes, en primer lugar, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué decisiones se deben tomar? Es muy difícil los equilibrios perfectos cara a esta próxima Semana Santa. Esta próxima Semana Santa podemos abrir todas las puertas y a lo mejor resulta que la vacunación aún no es suficiente, la inmunidad tampoco, y podemos desatar contagios, pero cerrarlas completamente es garantizar también más ruina añadida a algunos sectores. ¿Dónde está el punto de equilibrio, María Esther?
Pues es difícil. Para empezar, yo no quisiera estar en la piel de ninguno de los gobernantes actuales, es decir, ni de los presidentes de comunidades autónomas, ni del presidente del gobierno, ni de la ministra de Sanidad, de ninguno, porque yo no tengo claro lo que hay que hacer. Lo que sí sé es lo de salvar la Navidad, a dónde nos ha llevado. También sé que parar la economía abruptamente nos lleva también a una situación crítica.
Ayer supimos dónde nos llevó.
Claro, pero eso, ese parón nos lleva, entre otras cosas, porque si la situación sanitaria empeora, es decir, es un poco el pez que se muerde la cola. Yo estoy quizás en una situación de prudencia, ¿no? No salvemos la Semana Santa, quizás fijémonos en salvar la temporada turística en verano, ¿no? Hay un informe muy, muy interesante que han sacado pues expertos de la universidad, no recuerdo, pero lo presentaron ayer, y que decían, si retrasásemos, cosa que yo creo que es muy complicado, pero decían, si retrasásemos 3 semanas la Semana Santa, habría más vacunas, mejor clima, mejores condiciones y menos incidencia, porque ya habría bajado mucho la curva. Yo creo que eso no se puede hacer, porque, bueno, cambiar el calendario laboral que ya fue publicado en el BOE antes de que empezara el año, que es un acuerdo que es el Ministerio de Trabajo, en fin, es muy difícil. Pero lo que sí podemos hacer es, hombre, no abrir la mano por completo, mantener medidas de seguridad y aguantar un mes y medio más, y salvar, eso sí, y apostar por el calendario, por el calendario de verano y por el certificado de vacunación, por la cartilla de vacunación internacional. Uh-huh. Sí, que para nosotros yo creo que es vital.
Esta semana con el comisario Margaritis. Álvaro, entonces, ¿qué FEM?
Bueno, es complicado, pero yo creo que hay dos hechos que hacen diferente esta Semana Santa de la Navidad, ¿eh? Yo creo que compararlo con la Navidad no me parece correcto, porque todos sabemos que la Semana Santa no es el mismo tipo de fiesta que la de Navidad en España. No hacemos el mismo reagrupamiento familiar que en Navidad, y menos este año, que no hay ni siquiera procesiones. Y aparte, resulta que llegamos a esta Semana Santa, por lo menos con la población más vulnerable ya vacunada. Y esto, al menos ya les protege a los más ancianos de tener contagios y de morir como consecuencia del COVID, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio, como siempre, entre la sanidad y la economía. Creo que Madrid ha demostrado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha demostrado que se pueden seguir haciendo ciertas cosas sin necesidad de tener toda la vida. Es decir, que podemos seguir comiendo en los restaurantes, seguir saliendo a la calle y mantener una cierta actividad cotidiana sin necesidad de estropearlo todo. Y yo no veo, por ejemplo, inconveniente en que de igual forma que yo puedo ir con mi familia, con la gente con la que yo convivo, puedo irme a pasar un fin de semana a un hotel en la Sierra de Madrid, no veo por qué no puedo hacer lo mismo en un hotel de Segovia o en un hotel de Cádiz. Si no me voy a juntar con nadie, si no me voy a reagrupar con nadie, si voy a mantener ciertas medidas de seguridad, mantener esa limitación territorial a mí me parece un tanto absurdo. Sobre todo porque hay que tener en cuenta un dato, Carlos. Hemos conocido que en el mes de enero vinieron del extranjero casi 500.000 de personas. 500.000 de personas a las que teóricamente les estamos pidiendo la PCR, pero sabemos que de facto luego no es verdad. Es decir, en los aeropuertos españoles se pide a uno de cada 30 que entran que demuestre que está libre de coronavirus. Entonces, se da el absurdo de que aquí puede venir cualquiera a Málaga a disfrutar del sol de la costa y, sin embargo, yo no puedo ir porque vivo en Madrid y no me permiten la movilidad. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar un equilibrio, pero creo que no conviene insistir en errores que ya sabemos que no necesariamente reparan el daño, ¿no?
Y Gloria María.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Álvaro. Hay que aprender de lo vivido, pero también es cierto que las desescaladas no pueden ser mentales. Y abrir y eliminar estas demarcaciones que tenemos ahora nos invitarían a hacer desescaladas probablemente más descontroladas, que es lo que yo creo que se debe evitar. Si algo hemos aprendido, que es lo que tenemos que hacer, repasar lo aprendido, es que con un virus que además está mutando no hay calendario posible. O sea, no yo creo que no se pueden abrir todas las puertas. Sabéis que defiendo el modelo de la economía abierta que tiene Madrid, pero creo que se deben de mantener los perímetros porque es la única manera de que mentalmente sepamos que seguimos condicionados. No hay que olvidar que el virus va a seguir ahí y efectivamente es aconsejable ganar tiempo hasta que haya más vacunas, hasta que haya cartilla sanitaria, y sería aconsejable también que de la reunión de hoy saliera un plan. Creo que un año después todavía lo aprendido es que no ha sido posible unificar, no tener unas directrices desde el Ministerio de Sanidad, que si en estos momentos con esta pandemia no es capaz de coordinar un plan, pues creo que ya no sé cuándo le vamos a encontrar sentido. Es su oportunidad y a mí me gustaría conocer esa capacidad para coordinar y para, en fin, a partir de ahí no relajar testeos y controlar esos perímetros. La economía abierta pero condicionada para que no haya desescaladas salvajes y no nos relajemos.
Y creo, Carlos, que apelando siempre a la responsabilidad individual y a mantener ciertas medidas sanitarias muy estrictas. Es decir, yo creo que es compatible una cosa con la otra, se ha demostrado. Si cogemos las cifras de los últimos meses en España, las comunidades que han tenido medidas más duras no necesariamente han tenido un comportamiento mejor en la evolución de contagios y de muertos. Si es que la evolución ha sido positiva casi por igual, allí donde ha habido más libertad de movimiento que allí donde ha habido más restricción. Si es que no es verdad que tener a todo el mundo confinado pare esto de una manera drástica. Es
bueno,
que no.
Eso es como se paró la primera ola.
Bueno, así se paró la primera
claro.
ola, pero ahora...
Sí se ha parado históricamente.
Claro. Sí, bueno, pero hemos demostrado... Sí. Pero mira, ahí están las cifras de Madrid, las acabamos de escuchar. Es decir, Madrid tiene abierto prácticamente todo y sigue descendiendo todos los indicadores.
A menor ritmo.
Sí,
¿no?
Álvaro, pero fíjate, tiene abierto el perímetro con otras comunidades, pero como no puedes ir ni a Castilla-La Mancha, ni puedes ir a Extremadura, ni puedes ir a Castilla-León, es como si estuviéramos perimetralmente confinados. Es decir, no, pero...
Podemos ir a la sierra.
Bueno, pero eso es lo que pueden hacer los castellano-manchegos o lo que pueden hacer los extremeños en su territorio.
Pero
o sea,
fíjate
que Madrid,
que tú puedas...
excepto No, pero, solamente un apunte. Excepto por la salida de Barajas y por la salida del AVE, que no es poca cosa, por eso el mérito de Madrid también
sí,
es enorme.
Sí, pero hay muy pocos AVEs, Gloria, poquísimos. Los que vamos Madrid y Sevilla con regularidad, hay AVEs ahí contados.
Contados, y Barajas también, pero es verdad
lo
que seguimos sin tener controles exhaustivos como yo recuerdo que hay en otros aeropuertos. Entonces, ese es el mérito de Madrid, bajar y torcer esta curva, aun a pesar de que no hay controles exhaustivos allá donde acuden personas de fuera de la comunidad. Pero por lo demás es cierto que vivimos prácticamente confinados en el territorio. Yo no puedo ir a Segovia, no podemos ir a Toledo, ya me gustaría, pero no podemos. Por lo tanto, bueno, es el resultado de las comunidades vecinas y Madrid está como las demás en ese sentido.
Pero
otra cosa es que tengamos restaurantes a los que yo, como sabéis, voy cada día porque hay que gastar y hay que acompañar a los hosteleros, a la economía, al turismo, en lo que podamos. Eso sí, con unas medidas extremas, completas. Y eso es lo que hay que recordar, la responsabilidad, Álvaro, que tú decías, individual,
claro.
Efectivamente. Pero luego hay que pedir un poquito de gestión, es decir, los políticos están para solucionar las cosas, están para que hagan esa coordinación, están para que no nos olvidemos tampoco, como digo, de los testeos, de los rastreos, que sigamos preparados para eso. Y bueno, esto no se puede cumplir cuando viene una ola que nos devasta, como ha sucedido ahora en esta tercera, que se desborda y que la situación y que no hay probablemente test para todo el mundo ni atención inmediata para todos aquellos que la requieren o que la solicitan, pero por favor, cuando esta presión baja, pues que ellos no se relajen, que siga funcionando eso.
Bueno,
esa es la
perspectiva, bueno, es lo que tiene que debatir hoy en este Consejo de Salud y veremos qué hay.
Que no discutan, ¿no? Por favor.
Bueno. De todas maneras, hoy no sale, yo no creo que hoy salga plan,
no.
Porque esto es tan voluble que yo creo que esperarán hasta el último segundo para...
Sí.
Sacar un plan que no sé si será...
Llevamos un año para tener un plan, ¿eh? Ya,
claro.
O sea, por tiempo
y cuanto más tenido. Y cuanto más esperen para tomar una decisión, si es que la toman algún día, más daño harán en la economía, porque evidentemente la gente planifica sus vacaciones y, por tanto, los hoteles están esperando las reservas, la gente está mirando a ver si puede o no puede viajar. Es decir, cuanto más retrasemos esto... más daño se hará a la economía. Y
pero
estoy...
si has hablado con hoteleros, Álvaro, sabrás que dan por perdida la temporada de Semana Santa.
No, de hecho...
están fijados en por favor, que nos arreglen la campaña de verano y que saquen adelante ya como sea la cartilla internacional de vacunación.
Sí, esto es curioso porque efectivamente yo con algunos con los que he hablado, ellos prefieren, prefieren que estemos encerrados en Semana Santa porque para ellos es mucho más importante la campaña de verano y sobre todo la llegada de extranjeros. Porque entienden que si España vuelve a tener un pico de contagios, esto puede generar una imagen internacional muy negativa que complicaría mucho el verano, ¿no? La llegada de extranjeros
imagínate
a España.
Imagínate que España tiene cuarta ola,
claro,
y el resto de Europa no, estamos hundidos.
Pero ahí es donde yo voy, y yo vengo defendiendo en este programa desde hace semanas, y Carlos lo sabe bien, que no es verdad. Es decir, esto ya va a ir para abajo. ¿Podremos tener algún repunte? Puede ser. Pero una vez que tú estás extendiendo la vacunación, ya las cifras no pueden ir más que hacia abajo. Porque es que tú ya estás...
Bueno, vamos a ver las vacunas, cómo vienen y si se adaptan a las nuevas
cepas.
Bueno, porque ahora nos están diciendo...
Van a tardar más que
claro, claro. Es que ahora las que iban a venir en el mes de marzo, pues van a venir...
Vamos con retraso.
Claro, y vendrán en abril. Y las que nos van a venir a partir del segundo semestre o el tercer semestre, pues tendrán que adaptarse a las nuevas cepas. Y esa es la clave, además. O tenemos esa inmunidad en el verano o las nuevas cepas habrán evolucionado de tal manera porque el virus espabila. El virus está sobre vivir, eso es un hecho, como todos los virus, pero sobre todo si tienen la agresividad y la capacidad de propagarse que tiene este. Y en el otoño, si no estamos con ese 70% antes, las cepas, desde luego, no van a responder, lo nuevo no va a responder a las vacunas, que ahora es cierto que la industria farmacéutica nos ha demostrado la capacidad de adaptación y sigue adaptándose y está trabajando sobre eso. Pero esa será la clave, a ver lo que nos va a venir. Si nos va a venir, pues, lo que está en el almacén y todavía no ha tomado salida, pues servirá de poco. Hay que confiar en que tengamos la oportunidad. Estamos en Europa y en fin, somos al final de los lugares y los espacios más privilegiados y hay que confiar que llegue, pero...
¿Y creéis que la expropiación de pisos en Baleares es una maniobra de la señora Armengol, además de populista, demagógica y dándole la razón a Iglesias en su pugna con el señor Pedro Ábalos, que es del mismo partido que la señora Armengol, o esto es una mera anécdota en la que no hay que fijarse.
Pues yo creo que es más que una anécdota, Herrera. Yo creo que esto entra de lleno en el desarrollo del artículo de 33 de la Constitución, el derecho a la propiedad privada, salvo esa necesidad pública o interés social. Todo el mundo sabemos que cuando hay que hacer una carretera hay que ensancharla. Si tienes ahí una propiedad, el Estado negocia contigo y ve cómo la hace. Bien, eso ya lo sabíamos, pero estamos hablando ahora de una reformulación legal, como tienen otros países, la tiene Venezuela, la tiene Argentina, la tienen otros países que, bueno, pues tienen gusto por limitar lo privado. Y yo creo que en este caso ese es el trasfondo, es un recorte a lo privado. Y a mí lo que me parece que es un aviso a los grandes tenedores, que ¿quiénes son los que tienen más de 10 pisos? ¿Los bancos? Claro, ¿los fondos de inversión? ¿A quién estamos avisando?
¿Para Álvaro?
No, yo creo que es una pésima señal. O sea, está claro que la presidenta de Baleares no sabe la comunidad en la que está. Porque una comunidad que sistemáticamente se beneficia de la llegada de extranjeros, que tiene a miles de ciudadanos de otros países europeos, entre otros alemanes sobre todo y británicos, como residentes, con propiedades en la isla, en las islas, me parece increíble, alucinante que se permita el lujo de dar esta malísima señal al extranjero, porque aquí no olvidemos que los titulares, al final, lo de que son bancos o no son bancos o son a partir de 10 propiedades, eso es lo de menos. Aquí lo demás es el titular gordo donde pone que Baleares está expropiando viviendas. Claro. Y claro, si tú lanzas este mensaje al extranjero, ¿quién va a ir a Baleares a comprarse una vivienda sabiendo que se la pueden expropiar al día siguiente? Ya. O sea, es una irresponsabilidad impresionante, impresionante. Solo me recuerda a la irresponsabilidad de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona cuando criticaba el turismo, cuando su ciudad vive del turismo. Pues aquí lo mismo, o sea, estamos criticando a los que vienen a dar riqueza en vez de premiarles o al menos tratarles correctamente.
Y para
no,
María,
además, discrecionalidad, ¿cómo se dice también?
A ver, María,
a mí me parece interesante lo que decía Álvaro del titular, porque el titular es expropiación y eso nos acogota, por decirlo de alguna manera, a todos diciendo, ¿dónde os vais a meter? Yo voy algo más allá del titular, ¿no? Y entonces he estado averiguando qué es lo que se pretende hacer de aquí al verano, que no lo van a poder hacer, a poco que cualquiera de los bancos o fondos buitre que tienen esos 56 pisos o 56 viviendas en Baleares vaya a los tribunales. Diga lo que diga la consejería, si van a los tribunales ese proceso se paraliza. Han ido por el 7% de las viviendas que consideran, que son como alrededor de 800, que consideran que están en manos de grandes tenedores, es decir, tienen más de 10 inmuebles y además no se ha hecho uso de ellas y por eso están inhabitables de momento en los últimos 2 años. No se ha hecho uso, quiere decir que ni se ha habitado, ni se ha alquilado, ni nada. Bien, entonces, la consejería lo que dice, que tiene una necesidad imperiosa de colocar a gente, tiene una lista de espera de 4.000 personas para vivienda social y no tiene espacio, es una isla, no tiene suelo para construir. Dice, bueno, pues lo que se está construyendo, o sea, lo que ya está construido y no se ha utilizado en los últimos 2 años, lo expropio, entiéndase, pagando un justiprecio, creo que es de 1,8 millones de euros, que viene a ser aproximadamente unos cerca de 400 euros al mes por vivienda, cuando la media es 624 en Mallorca. Es una solución que no es exactamente el expropiese de Hugo Chávez, pero eso habría que explicarlo. Entonces, lo que deberían hacer, por lo que ha dicho Álvaro del titular, es un titular horroroso, pero tendrían que hacer un poco de pedagogía y, sobre todo, yo lo que creo que hay detrás de todo esto es una intención de abrir una negociación con los bancos o con los fondos buitre que no utilizan esas viviendas y que, en todo caso, cuando entran los ocupas, tampoco van a los tribunales.
Pero, de todos modos, Esther, yo creo que en estos momentos, sin haberse desarrollado una ley específica para esto, es cierto que un tribunal lo puede parar, pero lo que se pretende, y de hecho ayer en las directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que se aprobó y donde el vicepresidente Iglesias introdujo esos mecanismos mecanismos de contención, de bajada de precios, de control de alquileres y de afectación de otros asuntos de la vivienda, y aquí yo creo que es la dirección en la que, a la que se va, una ley específica sobre esto, una ley que fundamente este tipo de expropiaciones, no tiene recursos. Es decir, bueno, tendrá todo el recurso, pero no lo paralizará. Es decir, que se están dibujando nuevos esquemas de propiedad. Sería la propiedad social, con un enfoque anticapitalista, claro, con un enfoque comunista, donde la propiedad social se antepone a la propiedad privada en determinados casos. Si eso se desarrolla por ley, pues tienes para adelante. Sí. O sea, bueno, es el no gusto a lo privado, a la sanidad, a la educación.
Veremos qué dicen los tribunales y veremos si hay acuerdo con los bancos.
Ahora son y 55, las 8:07 en Canarias.